no sea porque ya lo dije, lo vamos a hacer, sino Dios va a traer el tiempo. Esperen eso y pues que Dios nos ayude. Entonces vamos, porque Dios nos quiere ayudar, ese es el tema que hemos estado estudiando ya por algún tiempo. Que Dios es nuestro ayudador. Hemos visto que si tú quieres ver a Dios, es muy amplio el conocer a Dios. Es más, la Biblia dice que es infinito. No hay nadie que pueda conocer a Dios a la perfección, porque es algo infinito. Tú crees que puedes conocer a Dios y de repente ves otra faceta de Dios o ves otra manera. Si tú ves la vida de Jesucristo y cómo Él reaccionó, por ejemplo, en lo humano, a nosotros nos catalogan por temperamentos o por personalidades. Tú ves una persona que es extrovertida, dices, él es sanguíneo, él es colérico y rápido nos catalogan. No tiene miedo, es medio vivaracho o es así. O ves a alguien que es introvertido y dices, esta persona es flemática, melancólica y es un poquito reservado, reservada. Es fácil, a lo mejor con las herramientas que tenemos en lo humano, ya identificar a la gente. Pero cuando tú quieres identificar a Dios, ¿cómo es Dios? Te vas a encontrar con que Él tiene todas las facetas, hermano. De hecho, en la psicología, el temperamento de Jesús cumple los 5 temperamentos y en el grado mayor. En los dones del Espíritu, Jesucristo caminó en todos. En los ministerios, Él fue apóstol, fue profeta, fue pastor, fue maestro y fue todo. Evangelista. O sea, no lo puedes encuadrar en una sola cosa porque te vas a quedar con la duda de decir, bueno, ¿y esto que Él hizo, cómo lo encuadro? Entonces, esta área que yo estoy hablando de Dios es una solamente de muchas, que Dios es nuestro ayudador, Él es nuestro ayudador y Él en esa faceta cubre en la vida práctica muchas de nuestras carencias o necesidades que tenemos en la vida personal. Él quiere traer su ayuda, como lo he dicho aquí repetidas veces, quiere, pero lo más importante, lo número 2 es que puede. Y eso lo quiero dejar muy claro, hermanos. Dios no solamente quiere ayudarnos, sino que lo puede hacer. Y eso cambia totalmente todo. Porque a veces uno busca la ayuda y va con alguien o en una situación y pues uno dice, pues no voy a ir a que me cure el de los ojos si estoy mal del corazón. No voy a ir a la pescadería si lo que ocupo son tortillas. Tengo que ir donde puedan darme lo que yo necesito. Y a veces uno pues dice, ¿a dónde voy en esta situación? ¿Qué hago si tengo un problema con un hijo? Si tengo un problema en mi matrimonio, si no tengo trabajo, si yo me siento triste, me siento deprimido, no duermo, no sé qué hacer, ¿a dónde voy? Entonces la gente te puede dar consejos, pues el psicólogo, o vea pláticas matrimoniales con consejeros, o ve y haz ejercicio para que la mente, ya ven que el cerebro se oxigene y hagas esto y lo otro. Y nos dan miles de remedios o consejos. Pero yo no sé si alguien se atreva a decirte un día, ve con Dios, acércate a Dios. Él puede y te puede y te quiere ayudar si tú te acercas a Él. Si tú tienes una necesidad, ve y toca la puerta de Dios. Ve y dile, y te voy a decir lo que dice la Biblia. El Señor Jesucristo dijo, el que a mí viene, yo no lo voy a rechazar. Yo no le echo fuera, seas rico, seas pobre, estés joven, estés grande, a lo mejor nunca le has buscado, a lo mejor nunca te has acercado. Y a veces uno trae sus prejuicios o lo que ha oído y nos han dicho es que Dios no te va a oír porque nunca has ido a la iglesia y cómo te va a oír si a poco te crees muy merecedor y a veces uno se cree todo eso. Pero sinceramente, yo te quiero dar una buena noticia, que ese es el evangelio. Dios te quiere ayudar y Dios puede ayudarte. Él cubre todas las áreas del ser humano. Estás triste, acércate a Dios. Estás oprimido por alguna situación, acércate a Dios. Tienes alguna necesidad en tu casa, acércate a Él. Ahora, yo como pastor lo que trato de hacer en estos estudios, porque cuando a mí me decían eso, yo la verdad primeramente me enfadaba, porque yo decía, pues para todo me quieren meter a Dios. Y yo pensaba, porque no me lo explicaron así, la verdad, nunca nadie me explicó en una enseñanza así, a lo mejor un poquito más didáctica o ilustrativa, cómo Dios me podía ayudar. A mí nomás me decían, acércate a Dios y pídele a Dios, y Él te puede ayudar. Entonces yo tenía, bueno, pues tengo que ir a la iglesia o cargar una Biblia, o cuál es la manera que Dios me puede ayudar. O sea, nadie se tomó el tiempo de explicármelo. Nadie se tomó el tiempo. Una vez un pastor que insistió mucho en ayudarme, porque miraba cómo andaba yo muy mal. Recuerdo que ese pobre pastor le fue como en feria conmigo, ¿no? Así, pero en feria. Que hasta la última vez que me miró en un restaurante y desde lejos gritó el versículo de Isaías 53:11. Dijo, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. O sea, me dijo, valió la pena todos los... Yo le dije a ese pastor, yo le cobraba por ir a la iglesia. Él me invitaba a la iglesia y yo le decía, sí voy si me disparas 3 tacos y una soda. Y él me decía que sí. Y era martes, jueves y domingo. Y no se rajaba, me los disparaba. Porque ahí donde yo vivía había unos tacos de, valían 10 pesos en aquel tiempo y la soda y él. Y luego me invitaba a su grupo de casa y le decía, pero si hay café y pan, sí voy. Y me ponía café y pan. O sea, fíjense cómo. Yo bien convenenciero y el pastor, pues yo no sé qué pensaba, pero él hizo la lucha o qué me miró, pero va. Yo lo he dicho con vergüenza, hermano, hasta le robé al pobre pastor. Sinceramente, así ya, imagínate que luego te roben pues, y que al que tú estás ayudando. Tú dijiste, no, pues este es un sinvergüenza y un malagradecido y pensó lo que ustedes quieran, pero era pastor y me siguió ayudando. Yo le doy gracias a Dios por ese pastor, que Dios le pague todo lo que él hizo. Y él se aferró y ahí estaba. Entonces, a mí me decía, una vez él me dijo, Miguel, Dios te puede ayudar. Pero la verdad nunca me explicó, nada más me decía eso. Y luego me dijo así, cree en Dios, me dijo. Me lo dijo así como, yo me sentí mal, que hasta yo le dije, me salió del corazón. Yo le dije, es que le decían el chino a ese pastor, llamado Roberto. Yo le dije, chino, si yo no creo en el diablo, o sea, si creo en Dios, o sea, como que, pues mi problema no es ese, le dije, porque él me dijo, es que créele a Dios, y dije, sí creo en Dios, no creo en el diablo, yo no le pongo velas al diablo ni nada, le dije. Me dijo, no, pero ve a la iglesia, ya no hay cómo explicarme, me dijo, ve a la iglesia, para que le creas a Dios, y yo iba a la iglesia y seguí igual, la verdad seguí igual, o peor. No cambié, la verdad no cambié en ese tiempo, o sea, pero pues él me decía, Dios te puede ayudar, Dios. Lo que trato yo de hacer con el cuadro que te pongo aquí es ponerte como descifrar cómo Dios te puede ayudar o cómo Dios te quiere ayudar. Eso trato de hacer, la verdad. Pero lo general en esto es Dios quiere y puede ayudarnos. Cualquier cosa que tú estés viviendo, por más grande que esta sea, y lo vuelvo a repetir con énfasis, por más grande para ti que esta sea, Dios lo puede cubrir. Tristeza, Dios es especialista en quitar las tristezas, hermanos. Dios es especialista en quitar lo rebelde. ¿Tienes un hijo rebelde? Dios es especialista. Dios es especialista en quitarle a los hijos. Si tú dices que mi hijo lo veo triste, acércate a Dios y acércalo. Dios es la fuente del gozo, de la paz. Mi matrimonio, Dios es especialista en los matrimonios, en restaurar lo que está derribado. Dios es especialista en proveer al necesitado. Es que no tengo, acércate a Dios. Él es la provisión para el necesitado. Él puede cubrir tu necesidad. Y yo sé que esto ya quedó claro aquí. Y espero que así sea en la práctica. Cuando tú tengas una necesidad, corre a Dios, hermanos. Dice... Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y levantado será. Dios está así, te agarra de la mano y te levanta. Él es bueno y él quiere ayudarnos. Ahora, dentro del término práctico, hemos estado estudiando el Salmo 40. Si quieres ir a este Salmo. No sé dónde quedó mi... Ocúpole ese, por favor. El Salmo 40, hemos estado poniéndolo como una manera para ilustrar cómo Dios tiene diferentes maneras o cosas en las cuales nos puede ayudar. Y sinceramente, todo lo que necesitamos, yo puedo decir que cae en estas áreas, en las siete cosas que estamos mirando del Salmo 40. Vamos a leerlo juntos. Salmo 41. En la otra. Salmo 40 es un salmo que David escribió. Y ponemos a David como ejemplo. Pudiéramos poner a otros como ejemplo en este punto. Pero en este principio ponemos a David, no porque sea el único que Dios le ayudó, sino porque para mí, pues puedo tomarlo como referencia. Yo pudiera tomar otros personajes, Moisés, Abraham, qué sé yo, Elías. Pueden ser muchos. Nada más lo que trato de hacer es ilustrarlo a través de este personaje. Porque David representa en mucho, muchas de las cosas que nosotros vivimos día con día, hermanos. Si ustedes ven la historia o la biografía de David, van a encontrar que David en su vida tuvo muchas cosas que pasaron y que fueron adversidad para él, que fueron cosas, que fueron problemas, si así le queremos llamar. Y en cada situación que David vivió, vemos cómo Dios trajo su ayuda para él a través de estos siete principios que ya son los prácticos. Aquí en el Salmo 40 dice: pacientemente esperé a Jehová, y dice, y se inclinó a mí. Y esto que vimos en la vida práctica le llamamos la gracia de Dios. Yo te decía que para entender esta palabra, si tú te vas al diccionario secular, como se conoce, a Larousse o al diccionario que tú quieras, al Trillas o qué sé yo, o aún al Google, le pones qué significa gracia y te va a decir que es como una habilidad o una hermosura o un favor que alguien tiene. Pero cuando leamos la Biblia, tenemos que entender que la Biblia en el idioma que fue escrito, pues nosotros, gracias a Dios, que ya la tenemos en el idioma latín, que ya la podemos entender. Pero en el original la Biblia pues fue escrito en el idioma hebreo y griego, que era el idioma que se usaba en los tiempos de Jesús. Y a lo mejor no es algo que tú debes de saber mucho, pero no, tampoco voy a dar clases de ortografía aquí ni de historia. Pero el idioma hebreo y el griego es mucho más amplio en cuanto a sus significados que el idioma latín, nomás para que podamos entender eso. O sea, que la palabra gracia en el idioma bíblico es mucho más amplio o profundo del que nosotros a lo mejor hemos escuchado o leído en alguna ocasión. Entonces, cuando hablamos de la palabra gracia, gracia en el término bíblico es una capacidad única y exclusivamente que Dios da a la vida del ser humano. No la puedes comprar en ningún mercado, no la puedes encontrar en ninguna universidad, no la puedes encontrar con ninguna persona. No hay rico, no hay universidad, no hay lugar donde tú puedas ir y adquirir gracia a la que nos referimos. Cuando hablamos de gracia, hablamos de algo que solamente Dios puede dar. Y en esa situación puede ser para una sanidad. Yo les he explicado que hace años me dieron un billete en la calle de $100 que andaban repartiendo la gente en los cruceros. Cuando yo lo vi así de primera impresión, yo abrí la ventana y dije, pues si es regalado, ¿quién no lo va a agarrar? Pero ya cuando lo miré bien, era un billete de que era nomás un, así como el folletito. Y lo que decía ahí es lo que el dinero puede comprar y lo que el dinero no puede comprar. Era un mensaje evangelístico. Decía, el dinero puede comprar una casa, pero no un hogar. Tú puedes tener una casa muy bonita, pero no tienes un hogar, hermanos. Y dice, el dinero puede comprar la mejor recámara, pero no compra el sueño verdadero. Así compres el memory foam y que el que de espuma. Si no tienes la paz de Dios, no vas a dormir a gusto. El dinero puede comprar el mejor seguro de vida. Y a lo mejor tú puedes decir, no, yo tengo en el Hispano y que en el Almater. Y a la hora de la hora ahí te vas a morir también. Porque el único que puede comprar la salud es Dios. Hay gente que a mí me ha tocado físicamente ver cómo venden sus propiedades de mucho dinero para pagar un doctor y aún así se mueren las personas. Y cuando uno va como pastor, pues a veces uno está ahí entre toda la gente y nadie te voltea a ver porque todo el mundo está, ve, corre y ahí esta medicina y que este doctor y que esto y que lo otro. Y ya cuando voltean contigo y dicen, espérese pastor, ahorita lo atendemos. Y uno les dice, pues yo lo único que puedo hacer es orar por su enfermo. Si me permiten y si quieren, puedo hacer eso. Pues hágalo, ya está aquí. Pues ya para que no se vaya de oquis. La verdad yo a veces he sentido eso, hermanos. Como diciéndome, pues aviéntesela, a ver qué pasa. Y digo, pues me la aviento. Pero pues yo en mi fe, yo digo, pues si supieran que todo eso no... Eso es esto que vamos a hacer, una oración de un minuto o dos. No lo puede comprar todo el dinero que tienen en sus carteras. Porque si viene la gracia de Dios, a su enfermo lo levanta, hermanos. Y así inmediatamente. Pero uno a veces corre a otras cosas. Y la gracia de Dios es para todos los hombres, dice la Biblia. O sea, Dios quiere atraer su gracia y... Una de las cosas que Dios hizo con David es mostrar su gracia. Y él dice que él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y si lo hizo con David, lo puede y lo quiere seguir haciendo contigo y conmigo. Hay momentos que ocupamos la gracia de Dios. Tú tienes que decir, Señor, ya mi dinero, ya mi capacidad, ya mis consejos, ya todo lo que yo puedo hacer no sirve para esta situación. Desgraciadamente los seres humanos dejamos eso para el último y decimos, pues ahora solamente, pues tú me puedes ayudar. Cuando debería ser lo primero, para no batallar. Y decir, bueno Señor, pues si tú me puedes ayudar, ¿para qué ando corriendo? ¿Para qué me ando por todos lados? Y tú me dices, venid a mí los que están trabajados y cargados, pues voy contigo. Entonces, eso es la gracia de Dios, ya lo estudiamos. Después dice el Salmo 40, y oyó mi clamor. Y en una forma práctica dijimos que esto era provisión. Y cuando hablamos de provisión, hablamos de todas las áreas que el ser humano necesita: comida. Jesús dijo alimento, vestido y salud y el cuerpo. Y hablamos de todas las necesidades. A veces el problema es que uno quiere más de lo que requiere en su vida, hermanos. Y a veces, pues, no, ningún ser humano en lo humano tiene freno para eso. O sea, uno dice que siempre ocupa. Oye, ¿ocupas dinero? Pregúntale a la persona que está a tu lado, ¿ocupas dinero? Y vas a ver qué te va a decir. Urge, dice. A ver, enséñame la cartera. Y ahí trae dinero, pero ocupa. Y trae billetes, pero siempre ocupa. Dice, por lo que se ofrezca. Y eso es bíblico, porque dice la Biblia que el ojo no se cansa de ver ni el oído de oír. O sea, la gente no tiene lleno, hermanos. O sea, no tenemos llenadera nosotros los seres humanos. Queremos más. Traemos el espíritu de la sanguijuela que dice la Biblia. La Biblia dice que la sanguijuela, ¿qué hace? Nomás dice, chupa y chupa, hermanos. Una vez yo compartí un tema que a los jóvenes no les gustó, pero yo les dije, hay jóvenes hijos que son hijos sanguijuela. Son como guinas que se te pegan, hermanos, y te están chupando la sangre nomás, las fuerzas y... Tú ni cuenta te das, pero mira, ya van 100,000 pesos en este año y más lo que te queda, lo que te falta. Y lo dice, hija, ¿qué vestido para la graduación? Y escogen, parece que escogen el más caro. Es que papá, es mi graduación. Y luego se ponen así medio sentimental. Y el papá, pues somos débiles, ándale pues. Oh, 5 horas extras más que para ni modo. Así es esto. ¿Qué dice la Biblia de la provisión cuando habla el apóstol Pablo? Con sustento y abrigo estemos contentos, porque gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Dios prometió darnos abrigo y sustento, hermanos. Lo demás ya es algo que viene de nuestro corazón, que uno quiere más y uno quiere más. Y no me voy a meter al tema de qué es bueno y qué es malo, porque la gente dice es malo el dinero. Y como decimos aquí, pues la Biblia dice que cuando aumenta el bien, aumenta el que lo consume. O sea, y eso es, también es práctico. Tú ganas 20 pesos y te ajustas, ganas 30 y no te alcanza. Si con 20 vivías, dice, ahora con 30 sigo igual. Y luego te suben 40 y tampoco te alcanza. Porque la Biblia dice que cuando aumentan los bienes, aumentan los que los consumen. Dice, dulce es el sueño del trabajador. O sea, al rico no le deja dormir la abundancia. Coma mucho, coma poco, dice, pues esto es lo que tuve, con esto me duermo. Ahora que estábamos allá en el comedor en México, había una muy buena comida, pero la verdad yo veo que la gente, aunque come y le dicen más comida, pues véngase tu reino. Dice. Y allá es gratis todo, hermanos, todo nos dan. Sinceramente, un día que vayan, de todo hay. Y a mí se sorprende porque yo en las mañanas allá, yo no, pues ya ando lleno. Y me decía, hermano, ándele. Y dieron una buena comida y yo le pedí a uno de los muchachos que conozco y le dije, miré un virote, le dije, tráeme un virote y con frijoles, hazme el paro, le dije. ¿Cómo vas a comer virotes con frijoles? Me dijo, sí hay. Y ya me empezó a decir, ya ando lleno, le dije. Un virotazo y un café, le dije, con eso lo hago. No, pues, ¿cómo? Y sí, y me lo ponía en el plato, hermano. Estaba bien rico, así el humito cuando sale calientito. Pero la gente cuando no tiene llene, ¿qué hace? Véngase también carne, pues lo que haya, ¿no? Lo que te pongan, pégale. Si ya tienes, quieres más. Pero Dios ha prometido que Él supliría todas las cosas conforme a sus riquezas. A veces deberíamos de poner un letrero que diga, Dios responde necesidades, no caprichos. Y como dice San Pueblo, al buen entendedor, pocas palabras. Señor, quiero uno del 2018 para arriba. Así. Y quiero uno que sea color rojo. Y quiero esto. No está como los que se quieren casar y que piden uno de ojos verdes las mujeres, ¿no? Que esté ojos verdes y que esté flaquito y que... ¿Quieres que trabaje o que esté guapo? Yo así les digo, nomás hay de dos sopas. Si están guapos no trabajan, ¿eh? Es raro que un guapo sea trabajador, son flojos. O quieres una bonita y que sepa hacer comida. O que sepa hacer comida, porque a veces las bonitas no saben, hermano. Están bien bonitas pero no saben hacer comida a los maridos. Ni las recetas de mamá, dice, dame la receta de tu mamá, pues ya ahorita dicen, pues ni mi mamá hacía tampoco. Era puro sushi, pura comida china. ¿Cómo que tu mamá no te enseñó a hacer enchiladas? ¿Cuántas mujeres saben hacer enchiladas? ¿Ya ven? Enchiladas, bueno, no imitación enchiladas, sino enchiladas de veras. Que sepan hacer. Y una vez ahí me dieron enchiladas y dije, ¿esto es enchiladas? Le dije a la persona. No, pues que es lo que pude hacer. No, pues, eso no son enchiladas, le dije. Estos pretenden ser enchiladas, pero... Es una tortilla envuelta y nomás. No, yo he comido enchiladas buenas. Con cebolla arriba y queso y toda la cosa. Y eso son enchiladas. Escurra el mole arriba o de lo que quiera. La tortilla la tienen que freír en la aceite. Les voy a enseñar, hermanos. Miren, la fríen. La echan para que se empape la tortilla. Ahora la ponen y la ponen 2 minutos al micro. Eso no es enchilada, es una quesadilla lo que hacen. Termina siendo una quesadilla, ¿no? Sale y pues esto es una quesadilla, esto no es enchilada, es quesadilla. Ah, pues que no seas aquí pediche, que confórmate, que aprovechando, ¿no? La provisión es lo que Dios nos va a dar en todas las cosas. Y luego sigue la tercera cosa que Dios dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Y aquí vimos que era sanidad. ¿Por qué? Porque yo sé que hay muchas cosas que nos llevan a una desesperación, pero en lo humano lo que más puede hacer que uno pierda el control es la enfermedad. Cuando a nosotros nos toca la enfermedad, la verdad mucha gente ya no vive igual. Simplemente un diagnóstico, todavía ni lo tienen físicamente la manifestación, pero que te digan, estás malo de eso, ya no vives de la misma manera. Y entra una desesperación. Entonces, cuando uno recibe ese tipo de noticias, el doctor de doctores, dice la Biblia, el que pagó por nuestras enfermedades, dice Isaías 53, que por sus llagas hemos sido curados, es Jesús. O sea, si a nosotros nos dicen este jarabe te quita eso, pues tómatelo. Si Cristo es el dador de toda sanidad, pues pídele al Señor que Él te sane. La historia que vimos fue de la mujer de flujo de sangre, que dice que había gastado todo su dinero en médicos y nada le había aprovechado. Dice, antes le iba peor y peor. Pero cuando se acercó a Jesús y tocó el borde de su manto por detrás, dice que en el momento fue sana. Entonces Dios es el que tiene la ayuda de sanidad para ti y para mí en todas las cosas. Después vemos la siguiente y dice, del lodo cenagoso. Este es el Salmo 40, y se inclinó a mí, oyó mi clamor, me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Y aquí lo que vimos fue la ayuda de libertad. El lodo cenagoso representan las arenas movedizas que, aunque uno quiera salir, uno se hunde más. Pueden ser situaciones personales, prácticas, donde estamos totalmente amarrados y ya no podemos ir más allá. Y ahí es cuando viene la ayuda de Dios. Y de una manera milagrosa, porque es milagrosa, Él trae libertad al oprimido, trae libertad, dice, al cansado. Y cuando te hablo de libertad, hablo de todas las cosas. Hay gente que está atada a las deudas, por ejemplo, hermano. Y si tú quieres, como dijo una vez una persona, quieres llegarle al corazón, al alma de las personas, habla de las deudas o habla del pecado. Y todos traen eso, dijo. El que no trae pecado, trae deudas. En la iglesia. Y si hacemos una encuesta, se los aseguro. Aquí. A ver, levanten la mano los del pecado aquí que traigan pecado y o levanten la mano los que traigan deudas aquí en medio. Todo mundo debe, ¿no? Ahí. Entonces, ¿cuántos quisieran no deber nada? Que te llegue el estado de cuenta y que diga, no debe usted nada. Dices, Dios mío, gloria a Dios. Esa libertad Dios te la quiere dar, hermanos, en muchas cosas. Hay libertad del pecado, porque a veces uno está atado al pecado. Uno quisiera salir del pecado y no puede, porque la Biblia dice que el pecado es como una cosa que nos ata. Y el hombre está atado. O hay gente que está atada al temor, es muy temerosa por situaciones que vivió. A lo mejor le pasaron cosas y está ya dañada en su memoria. El ser humano tiene memoria, imaginación, razón, conciencia y afectos en su alma. Y aunque no los veamos físicamente, están en el alma y queda uno afectado, hermanos. Hay gente que está arisca por algo que vivió en su vida y no quiere o no quiere intentar algo porque a lo mejor falló y le da miedo volver a fallar. Y está atada. Pero Dios quiere traer libertad a esas ataduras. La semana pasada vimos la número 5 cuando dice, puso mis pies sobre la peña. Y vimos que en esa área de ayuda Dios quiere traer fortaleza. ¿Por qué? Porque la vida es algo que viene como un río muy fuerte, hermanos. La Biblia dice que el mundo es como un río, una corriente. Y tú te metes una corriente en el mundo y te puede arrastrar. Necesitas tener tus pies firmes, tus rodillas firmes, para que la corriente no te lleve. Si se puede manifestar en una forma práctica, podemos decir que el cristianismo de hoy en día es un cristianismo muy débil, hermanos. La gente es muy débil en su vida cristiana. Cualquier problema lo derrota. Yo digo a veces en forma de broma para que me entiendan, es como en la vida práctica ahora, las cosas las están haciendo para que se acaben más rápido. Tú compras una cosa de ahora y la comparas con las de antes, simplemente los que jugábamos los carritos de antes. Todo mundo, los que tenemos de 40 para arriba, nos acordamos de los toncas. Y tú le compras un carrito ahora a tu hijo y no sirve para nada. O sea, es de vil plástico. O los carros de antes que eran de fierro, de lámina, y compras un carro de ahora y yo que estoy en ese negocio, la gente me dice, no, yo le voy a meter una parte original y que porque sirve más. Verás en el choque, verás lo que va a pasar. Para ver qué te va a servir, va a servir para lo mismo. Es de lo mismo, es de vil fierro. No, es que están diseñadas, eso te hacen creer, hermano. Todo está diseñado para que se acabe rápido. Y si te venden algo bueno que dure, te cuesta mucho dinero, hermano. O sea, tú ve y compra unos zapatos y hay de 300 pesos, pero ve y compra unos buenos, valen $100. Que están cosidos, que te van a durar. Porque lo que dura, cuesta más. Y hoy en día, hay muchos cristianos, o habemos muchos cristianos, que cualquier prueba nos dobla porque no tenemos la fortaleza de Dios, hermanos. O necesitamos la fortaleza de Dios. Y vivimos una vida con muchas situaciones que nos llevan, o la corriente nos lleva, porque no nos paramos fuerte contra el problema, firmes, y decimos: en el nombre de Jesús, esta tribulación no me va a mover a mí. En el nombre de Jesús, esta enfermedad no me va a mover. O esta escasez no me va a mover. O sea, la verdad, hay ya un cristianismo muy débil. Y a veces esta palabra es muy dura predicarla en una iglesia, porque la gente lo que espera es que le digan, o que se compadezcan de ellos. Que les digan: pobrecito, yo te entiendo, hermano. Y la verdad, pobrecito de ti, porque pues yo haría lo mismo, yo estaría llorando. Y yo a veces me recito y digo: no, yo no estaría llorando por eso. Y yo sé que a veces aquí cabe ese principio donde la gente se molesta, o le puede parecer muy, muy directo, muy duro esto cuando lo digo así. Pero pues hay una fortaleza que Dios nos da, hermanos. No es dureza, es fortaleza. Que tú te mantienes firme. Y aquí es una fortaleza para cada uno de nosotros. Y yo sé que muchos tenemos sentimientos, puede decir, más débiles, o sentimientos diferentes. Pero esto no se trata de sentimientos. Por ejemplo, cuando yo hablé de esta área, nada más para recordarles, yo les decía que cada ayuda de Dios desarrolla un fruto del Espíritu Santo. Y el fruto del Espíritu Santo que desarrolla la fortaleza de Dios es la fe. ¿Qué tanta fe tengas en Dios? Es la fortaleza que se va a manifestar en los problemas que tú vivas, hermano, para que me entiendas mejor. ¿Cuál es la fe que tú tienes en Dios? ¿Tú crees que Dios te ha dejado solo? ¿Tú crees que Dios se ha olvidado de ti? ¿Tú crees que Dios no conozca lo que estás viviendo? Y eso te hace desesperarte, eso te hace que te sientas débil, que llores. O sea, pero la fe que tú tengas en Dios, hablando en términos espirituales, pero si lo hablamos en términos prácticos, es la fortaleza que tú manifiestas en los problemas del día con día. Yo les decía que uno de los versículos más fáciles de aprender, o que más la gente se sabe en el cristianismo, es el de Filipenses 4:13. Dice Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si nada más ese versículo tuviera la Biblia, con ese tuviéramos, hermanos. No ocupáramos más. Si lo viviéramos, si lo tuviéramos en acción, no ocupas leer ya más la Biblia, hermanos. Hace años yo conocí a una persona que todavía está en los caminos de Dios. Él salió de un centro de rehabilitación, y él se salió a la semana del centro, cuando el programa era de 6 meses. Todo el mundo le decía: vas a volver a lo mismo y vas a volver a caer. Y él es de Ensenada. Después de años, yo lo empecé, pues yo iba a Ensenada a un grupo a compartirles allá, y me lo encontraba, y pues muchos que duraban los 6 meses volvían a andar mal, y él que duró una semana, ahí lo miraba yo. No muy bien cristianamente, pero no volvía a las drogas. Y yo recuerdo que una vez lo pusieron a que diera su testimonio, y le dijeron: pásale para que digas cómo Dios te cambió. Y él dice, así lo cuenta, que él cuando fue al centro oyó una predicación, porque en los centros así se predica. En el centro, el que estaba predicando, el pastor, les dijo que cuando uno sale de las drogas, así lo manejó él, es como dice la Biblia, que es cuando tu casa es limpiada. Pero dice en la Biblia, hay una analogía que dice que si la casa está limpia y adornada, y tú te alejas de Dios, dice, vienen 7 espíritus peores. Entonces el pastor, así se predica en los centros, pues les digo, les voy a decir, le dijo a la gente que estaba ahí: y si ustedes se alejan de Dios, después de que Dios los sacó de esto, van a venir 7 peores. O sea que aparte del drogadicción, y luego les dijo, puede llegar el de homosexualismo y se les va a meter. Y él abrió los ojos, dijo: no, hombre, imagínense, drogadicto y luego con ese. Y luego le dijo: y no, viene otro. Y que le empezó a decir: y te van a llegar 7 peores. Con eso tuvo él, así le dio miedo. Dice que eso le hizo: no, señor, yo no quiero caer. Y se fue a Ensenada. Entonces él dice: yo no sé nada de la Biblia. Lo único que me acuerdo es de ese versículo. Y cuando me vienen ganas de drogar, me digo, no, me va a meter otro. Con ese tubo. Con ese tubo para ya no volver a caer. Y ahí anda, ya ahora he aprendido más versículos. Yo ahora digo, no ocupamos vivir con miedo como él, hermano. Si tú aprendes lo que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es como tu himno nacional o tu juramento a la bandera o yo no sé cómo lo quieras ver. Ahora la psicología, hay neurolingüística que se usa mucho. Tú vas a un curso de superación personal y aplicas la neurolingüística. Y te dicen es que todo lo que digas positivo crea una energía y vas a crear. Entonces tú tienes que decir voy a vender y este día va a ser fabuloso. Y luego te empiezan a meter psicología y cuando te levantes con la derecha, no con la izquierda, y para que tu día sea feliz. Y pues uno con tal de que suceda algo, pues ahí uno se levanta y con la derecha, ¿no? Y uno dice voy a ser feliz este día y todo va a estar bien y voy a vender, voy a trabajar bien, no me voy a enfermar. Y creas según tú en tu mente, la neurolingüística dice eso, creas un ambiente positivo y eso hace que te suceda. Es una vil mentira, hermanos. Es una vil mentira porque no es lo que hables de la lengua, sino lo del corazón. Porque tú puedes decir todo lo puedo en Cristo de lengua nada más. A eso quería llegar, hermanos. O sea, es muy fácil decir de lengua, Dios me puede ayudar a creer que realmente te puede ayudar. Porque de lengua, como decimos nosotros los mexicanos, ¿qué hacemos? ¿Me como qué? Y está tan buena la lengua que hasta una olla, hermanos. La lengua está bien rica, con salsa verde. Yo hasta dos platos me echo, no nomás uno. Con cebollita y cilantro y tortillas de maíz recién hechas. Imagínate que tu esposa tortillas de maíz que te haga, hermanos. Recién, no de la tortillería, que te las hagan. Si alguien quiere aprender a hacer tortillas de maíz, así les doy. No es la pastora, mi esposa me hace tortillas de maíz, hermano. Es recién hechas. Ahí está, compra masa, ya sabe que me gustan así, recién saliditas. Es su ministerio, hermanos. Ella me hace eso, de veras. ¿Me haces? A veces mis hijas le reclaman, ¿por qué a mi papá les haces? Y ya no, porque es su padre, nada más por eso. Soy su papá. ¿Y a quién debe querer más una esposa, a su esposo o a sus hijas? A su esposo. El esposo es el número uno. Y los hijos son los número dos. Y yo sé que a los hijos no les gusta y las mamás tampoco porque están bien encariñadas a los hijos y al esposo las tortillas que sobran le dan. Y ahí sí queda. Y a las hijas ahí hasta en la boquita le llevan, ¿eh? Pobrecito, está flaquito, se va a morir de hambre, mi hijo. Pobrecito, pues. Nada de pobrecito, que coma lo que haya. Eso es lo que hemos visto hasta este día. Y apenas vamos a comenzar el tema de ahora. Vamos a... Al Salmo 40 dice, y enderezó mis pasos, perdón, puso mis pies sobre la peña y dice, y enderezó mis pasos. Vamos a segunda de Crónicas capítulo 1, aquí cambié el personaje, había puesto a otro, pero hoy vamos a, una vez alguien me vino a reclamar, me dijo, pastor, usted está mal, ¿por qué? Porque ya cambió el personaje, pues tú estás más mal porque me estás... Porque Dios va cambiando las cosas. ¿No crees que voy a estar en lo mismo? Segunda de Crónicas capítulo 1, del versículo 1 al 13. Nada más para que lo tengas ahí en tus notas. El personaje es Salomón. Dice, Salomón hijo de David fue afirmado en su reino y Jehová su Dios estaba con él. Y lo engrandeció sobremanera. Y convocó Salomón a todo Israel, a jefes de millares y de centenas, a jueces y a todos los príncipes de todo Israel, jefes de familias. Y fue Salomón y con él toda esta asamblea al lugar alto que había en Gabaón, porque allí estaba el tabernáculo de reunión de Dios, que Moisés, siervo de Jehová, había hecho en el desierto. Pero David había traído el arca de Dios de Kiriat Jearim al lugar que él le había preparado, porque él había levantado una tienda en Jerusalén. Asimismo, un altar de bronce que había hecho Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, hijo, estaba ahí delante del tabernáculo de Jehová, al cual fue a consultar Salomón con aquella asamblea. Subió pues Salomón allá delante de Jehová al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión y ofreció sobre él 1,000 holocaustos. Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo a Dios: tú has tenido con David, mi padre, gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David, mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón: por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo sobre el cual te he puesto, sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y gloria como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Y desde el lugar alto que está en Gabaón, delante del tabernáculo de reunión, volvió Salomón a Jerusalén y reinó sobre Israel. Y aquí podemos hablar mucho de este principio, pero ¿qué le pedirías o qué sería más importante? ¿Dios o sabiduría o dinero o bienes o tu necesidad? Y vemos que Salomón, dentro de su oración, pues Dios vio con agrado que le dijo: ¿por qué has pedido sabiduría y no pediste ni bienes ni riquezas, ni largos días, ni la vida de tus enemigos? Todo esto se te va a añadir. ¿Y qué dice la historia de Salomón? Que no hubo hombre más sabio ni más rico en esta tierra que Salomón mismo. Si alguien tuvo dinero y riquezas y bienes, fue Salomón. Si tú quieres ver en la historia el templo de Salomón, te vas a dar cuenta que es una de las 7 maravillas antiguas del mundo. Dice que el templo era de oro, y no de oro chapeado, sino de oro puro. Dice la historia en la Biblia que en esos tiempos la plata ni siquiera era apreciada, hermanos. Era una riqueza grande que Dios le trajo a Salomón. Ahora, vemos que Salomón, puse otro versículo que nada más para que lo tengas como referencia, en Primera de Reyes 3, del 16 al 28, es uno de los acontecimientos más conocidos de Salomón. Cuando él como rey, que era el que juzgaba en esos tiempos los problemas, llegan dos mujeres que dice la historia que eran rameras, que vivían en un mismo lugar, y que una de ellas tuvo a un hijo, y que a los 3 días otra mujer tuvo al otro hijo. Y que una de ellas, sin darse cuenta, en una noche se durmió arriba de su hijo y lo mató. Y esa mujer, con astucia, mirando que la otra estaba dormida, y tomó al hijo de ella y se lo puso a un lado, y al hijo que había muerto lo puso al lado de la mujer. Pero cuando llega el día, la otra mujer lo ve eso, ve que no era su hijo y está muerto, pues dice: este no es mi hijo. Y era un problema que lo tenía que resolver el rey. Y van con Salomón, y a lo mejor te acuerdas de la historia, que llegan y dice una: pues esto me pasó a mí, yo estaba dormida y me tomaron a mi hijo. Pues eso que te acabo de decir. Salomón, cuando oye eso, le dice a las mujeres o a sus súbditos: denme una espada y partan al niño y denle la mitad a una y la mitad al otro. Ese sí era salvaje, hermanos. Salomón sí era salvaje. Imagínate oír ese juicio, que digas: partan al niño a la mitad en dos. ¿Y qué sucedió? Que la que era la mamá dice que de sus entrañas salió una exclamación y dijo: no, dénselo a ella mejor. Entonces Salomón dijo: dénselo a ella, esa es la madre del hijo. Entonces, para muchos en ese momento dijeron: esa es sabiduría, dice. Esa sí es sabiduría. ¿Por qué? Porque Salomón estaba esperando ver el corazón de la persona, no lo que sus labios decían. Sino la verdadera sabiduría no es algo terrenal, no es algo humano, es algo que va más allá de lo que uno puede comprender. Y con eso dice que Salomón se hizo famoso a sus alrededores, que aún la gente de afuera iba a escuchar y a mirar todo lo que él hacía. Entonces, si podemos ver en lo que estamos estudiando, en el cuadro, la sexta ayuda, porque es el sexto punto de Dios a nuestras vidas, es su sabiduría, no la sabiduría, su sabiduría. Por eso le puse aquí así. Santiago 1:5 dice de esta manera: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, aguántese, no dice eso, ¿verdad? Pues ya, como dicen las abuelitas, ya se amoló. No dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala, ¿a quién dice? A Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será, ¿qué dice? Dada. Ahora, para entender este tema, tenemos que ir a otro punto que quiero establecer. Y vamos a 1 Corintios 1, del 18 al 31. Porque aquí podemos también caer en una confusión. Porque tenemos que aprender o ver que en la vida, cuando se habla de sabiduría, la gente la confunde con la sabiduría o inteligencia o conocimiento de humano que tenemos. ¿Quién es más inteligente? ¿El que está en la prepa o el que está en la universidad? Entonces la gente dice, pues el que terminó su carrera. Yo a veces le digo, hermano, yo no terminé mi carrera, y sinceramente conozco gente que con carrera, que para no decir tan feo, está bajito que de mí intelectualmente, y no la terminé. Y no porque la hayan terminado quiere decir que estén más arriba, y no significa una regla. Hay gente muy inteligente, muy capaz, pero hay gente que está ahí porque o pagaron al profe o algo hicieron, o sus papás, pero pues no, de que saben, no saben mucho. Ahora tenemos que ver lo que dice la Biblia en cuanto a sabiduría humana y sabiduría de Dios. Primera de Corintios 1, vamos a leer del 18 al 31, dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios. Y aquí ya marca una sabiduría que no es de Dios, y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Hay una sabiduría que el mundo tiene, humana. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces, cuando yo te digo en este punto, la sexta ayuda de Dios es su sabiduría, lo que te estoy diciendo es que la sexta ayuda de Dios es su Cristo. Es Dios mismo el que te va a ayudar, porque dice Cristo, poder de Dios, sabiduría de Dios. No es un conocimiento, porque la gente cuando pide sabiduría cree que es conocimiento nada más. Pablo dice que la sabiduría de Dios es Cristo mismo. Y vemos lo que dice en el verso 25: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús. Quiero tomar mucha atención en este versículo, en el 30, porque aquí hay cuatro cosas que dice que Cristo ha sido hecho para nosotros. Dice: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios. Y aquí vienen cuatro cosas: sabiduría, justificación, santificación y redención. Y cuando hablamos de este punto, este versículo, aquí hablamos de cuatro relaciones que el ser humano tiene en la vida. Y cuando hablamos de las cuatro relaciones, tenemos que enfocar cada una en su dimensión. La sabiduría es la relación que nosotros tenemos hacia la gente o hacia el mundo, si lo quieres ver de esa manera. No solamente al mundo, sino hacia las personas. La justificación es la relación hacia Dios, porque cuando tú te acercas a Dios tienes que usar justificación, que Dios ya te justificó por Cristo. Y luego dice la santificación, esa es la relación con uno mismo, hacia uno. Y la redención es hacia el diablo, porque al diablo le tienes que recordar que tú eres comprado por precio de sangre, ya no le perteneces a él, ahora le perteneces a Cristo. Y para decirte lo demás claro, siempre lo he dicho aquí, que si lo vemos desde un punto de vista en porcentaje, yo he dicho que el 90% de los problemas de los cristianos y no cristianos, pero cuando hablo de los cristianos en su mayoría, es por falta de sabiduría, no por falta de fe. Aquí yo les pregunto, ¿cuántos creen en Dios? Y todos podemos decir que creemos en Dios, pero somos un pueblo que está lleno de problemas, hermanos. Y cómo, por eso la gente dice, ¿por qué si crees en Dios tienes tantos problemas? Esa es la gran pregunta de mucha gente, o con eso nos critican a muchos de nosotros. Míralo, y cree en Dios y va a la iglesia y cada domingo yo lo veo que va y mira, tiene problemas. ¿Por qué la gente tiene problemas? Por falta de sabiduría, hermanos. Porque no tiene la sabiduría de Dios y usa su propia sabiduría o la sabiduría de este mundo. ¿Qué dice la Biblia en Proverbios 3? No seas sabio en tu propia opinión. La gente usa su propia sabiduría. Aquí Pablo parte y dice que hay una sabiduría de este mundo y hay una sabiduría que viene de parte de Dios. Cuando la Biblia menciona que Cristo es nuestra ayuda o Él nos puede dar sabiduría, recordamos y ya leímos que Salomón es el que representa este principio. Salomón nos muestra cómo él pidió a Dios sabiduría y Dios le dijo, yo te voy a dar todo lo que no pediste porque hubo eso en tu corazón. Y yo sé que a veces uno busca más lo que uno necesita en su vida personal y no busca a Dios, que es la fuente de toda sabiduría. La Biblia dice que la sabiduría es mejor que las piedras preciosas. Todo lo que tú puedes desear, dice, no se compara con ella. No hay nada de más valor que en la vida que tener sabiduría. Ahora, aquí es donde quiero llegar en este punto. Hay cosas, y yo le puse así, que nos van a querer apartar de esto, hablando ya en un término del día con día. ¿Por qué si Dios tiene su sabiduría para dárnosla, por qué las personas no la tenemos? Y te lo voy a poner así. ¿Por qué si tú quieres ayudar a tus hijos, cuando decimos entre comillas, no se dejan ayudar? ¿O no quieren esa ayuda? Y ya empezamos a pensar, cada hijo tiene diferentes cosas. No, pues es que le hace más caso a sus amigos. O qué sé yo, es muy independiente y no escucha a nadie. Es una manera elegante de decir, es bien orgulloso y soberbio. Hoy los papás tenemos otra forma de decir que nuestros hijos son orgullosos. Decimos, no, es que este me salió muy independiente. Este no, desde chiquito así era. Solo, es orgullo eso. Ese es orgullo, vil orgullo. Pero uno, pues, para no afectarle psicológicamente, porque se pueden afectar y toda la vida se van a traumar si les dices eso. Pues uno dice que son independientes. Otros te dicen, no, es que los amigos influencian mal, le hacen más caso a sus amigos, le hacen más caso a esto. Y hay muchas cosas. Pero si vemos aquí en estos tres versículos que los vamos a leer, yo puse tres que son los que vamos a mirar, que impiden que esa sabiduría se aplique a la vida de cada uno de nosotros. Proverbios 19:27. Quiero que vayas conmigo ahí. Dice, no sé si fue el 17 o el 27, si es el 27. Cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de, ¿qué dice, hermanos? De sabiduría. ¿Qué representa esto? las razones que te hacen divagar de la sabiduría. Yo lo quiero aplicar este principio al esfuerzo humano, a lo que nosotros se nos ha enseñado en la vida. Yo sé que a cada uno de nosotros se nos han enseñado muchas cosas y nos han dado miles de razones de cómo hacer las cosas. Y cada padre, cada persona te va a decir una manera de cómo arreglar algo en tu vida. Y te va a decir, de esta manera yo lo haría. O esto es lo que a mí me ha resultado. Y uno a veces no sabe a quién oír ya, porque cada quien tiene su razón, cada quien tiene su manera. Pero dice Proverbios 19:27, cesa, detente de oír razones que te van a hacer divagar, ¿de qué? De lo que es la sabiduría de Dios. La gente te puede decir miles de cosas, te puede decir miles de formas, pero cuando te quieren hablar de la sabiduría muchas veces es menospreciada, hermanos. La gente no la quiere tomar, la gente la deja a un lado. Vamos a Eclesiastés 10:10 y veamos el resultado, la forma correcta de ver este principio. Dice, recuerda que Eclesiastés, este libro lo escribió Salomón ya cuando Dios le había dado mucha sabiduría. O sea, lo escribió un verdadero sabio. Y este hombre, por el Espíritu, le reveló este principio. Dice, si se embotare el hierro y su filo no fuere, y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más, ¿qué dice? Fuerza. Para entender este punto hay que recordar que nos está hablando de una ilustración de un hacha. Y tú cuando le das con un hacha a algo y tú ves que la hacha tiene filo, pero no se corta lo que tú le das, tú dices, pues, para que se corte hay que darle, ¿qué dice? Más fuerte. No sé si les ha pasado que uno quiere cortar con un cuchillo algo y como que el pollo se está riendo de nosotros. O el pescado, o el tomate. Entonces la mamá le dice, pues agarra uno que tenga filo. O yo no sé, ya ven que han visto que la gente de ahora le hace así con los dos deditos y quiere partir el tomate. Pues métale fuerza, o están tallando la olla y le hacen así con los tres deditos, ¿no? ¿Ustedes creen que se le va a quitar la grasa así? Pues no, tiene que uno darle fuerte, pero vean lo que dice Salomón. Pero la sabiduría es provechosa, ¿para qué dice? Para dirigir. El mundo te va a enseñar miles de razones que representan miles de formas de esfuerzo para que tú salgas adelante. Pero Eclesiastés o Salomón dice que la gente cuando ve que la hacha no corta, ellos lo que hacen es meterle más fuerza. Por eso San Pablo tiene este dicho, aún los cristianos que dicen, ayúdate, que yo te ayudaré. O a Dios rogando, ¿y qué dicen? Con el mazo dando. Entonces la gente dice, no te da, levántate más temprano y hazle más así. Entonces, lo que dice Salomón es que lo que te ayuda para que tú puedas caminar es la sabiduría. Y te puedes evitar muchos esfuerzos propios, personales, si aplicas la sabiduría de parte de Dios, si le pides a Dios sabiduría. Cuando uno escucha las razones que te hacen divagar de la verdadera sabiduría, estás tú yéndote por el camino del esfuerzo de los hombres. Cuando los hombres te dicen así, 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 así. Y yo sé que a veces, hermanos, y la verdad no lo tenía planeado, pero ahorita que estoy hablando de este punto, voy a tocar un punto que es como un hilo muy delgado entre bíblico aún, y yo sé que esto no, a lo mejor en esta frase no me lo van a entender, pero se los voy a dar para que lo vayan digiriendo, nada más. Hay gente que le hace más caso a sus papás que a Dios. Aún sus papás tienen más palabra que Dios mismo. Y yo sé que la Biblia enseña el respeto y la honra a los padres. Pero en términos prácticos, yo te voy a decir, muchas veces los papás no tenemos la razón de todo. No la tenemos. Más cuando no tenemos la sabiduría de Dios. Yo sé que Dios tiene una autoridad con los papás. Y yo enseño que hay que honrar y respetar a nuestros padres. Hay que saber escucharlos. Y la Biblia dice que Dios nos los dio. De hecho, hay una enseñanza que se dice que hay 10 cosas incambiables en tu vida que tú nunca las vas a poder cambiar. Y una de ellas, de las 10, es tus padres. Ya te los dio. Ya no puedes decir, no quiero a este papá. Pues aunque no lo quieras, es tu padre. Y con él te vas a morir y te vas a quedar. Y aunque vayas allá a Tepito y digas, cámbienme de apellido y quiero que apellidarme es Lauren, así francés, y que eres Martínez, eres López, lo que ya eres, ¿eh? Así te quieras quitar el apellido, lo traes en el ADN. Esa es una de las 10, entonces quedan 9. Y una de las 10, te voy a dar la otra para dar el balance, porque toda verdad tiene su balance. Los hijos que tú tienes, esos son los que Dios te dio. Son incambiables. Que tú digas, yo, Señor, ¿por qué no me diste otro más obediente? Y que, pues, ese es el hijo que Dios te dio. Así que llores y patalees y le pongas pupilentes a tus hijos y lo que tú quieras. Te salieron así, morenitos y mestizos. Pues mírate en el espejo, hermano, nomás. ¿Cómo querías que salieran? Si hay un modelo. Uno dice, ¿por qué me salió mi hijo así? Pues, ya que te veas en el espejo, ah, por eso. ¿Cómo quieres que salga otra cosa si dice que cada semilla da según su qué? Su género. Entonces, pues ya uno se cambia y se baña y se hace cosas, pero los hijos al natural, pues son los hijos. Y te debo las otras 8 porque no me voy a meter ese tema, pero ahí te van 2 nada más. Cuando uno escucha las razones. Y me toqué ese punto porque quiero que medites, hermano. Quiero que medites. La Biblia dice que el que no deja padre y madre, mujer e hijos, no puede ser mi discípulo. Y quiero que tengas sabiduría en lo que te estoy diciendo. No te digo que seas un desobediente a tus padres o que seas una persona independiente, sino que sepas que Dios es la sabiduría, que de Dios viene la fuente de la correcta sabiduría. Y hay que escuchar a todo mundo. Uno dice, bueno, es que la gente te puede ayudar, ¿no? Y es cierto, la Biblia dice que en la multitud de consejeros está la sabiduría, pero también en la multitud de consejeros están los grandes errores, hermanos. Y si no, ve los gobiernos que tenemos. ¿Por qué tenemos tantos gobiernos? Porque votó la mayoría. Entonces la mayoría no tuvo sabiduría y dijeron, pues, este es el bueno y ahora andamos llorando. Porque, ¿quién escogió? No, que hubo fraude y que no sé qué, pues todo mundo dice después, pero la gente no tiene sabiduría en cosas. No usamos la verdadera sabiduría. Y que Dios te ayude a entender este principio y muchos otros principios que hay en la vida. O sea, muchas veces tenemos nosotros razones que nos hablan aquí al oído. A los esposos, metiéndonos otro tema, a lo mejor tú no estás caminando porque oyes mucho a tu esposa, hermano, le haces mucho caso. ¿Te acuerdas del primer pecado del hombre que cuando lo agarró Dios a Adán? A ver, ¿dónde estás tú? Y Adán, ¿qué dijo? Es que la mujer que tú me diste, me dijo que comiera esto. Entonces, cuando Dios lo castiga o viene el castigo, dice, por cuanto obedeciste a la voz, ¿de quién le dijo? ¿De quién? No les dé miedo. ¿A quién le hizo caso Adán? A su mujer. No a la mujer, a su mujer. Eva le hizo caso a la serpiente. De perdida el diablo la engañó, pero ¿quién le hizo caso? Adán, ¿a quién? Dios se lo dijo claramente, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, maldita será la tierra. Espinos y cardos te producirá. Con el sudor de tu frente comerás de ella. ¿Quieres más, hermano? No, es que pues hay que vivir en común acuerdo y que pues para, que dice la Biblia, que escucharlas, son sabios, tienen el sexto sentido las mujeres. Y a veces las esposas no tienen sabiduría. No tienen, tienen más sentimientos que sabiduría. Y a veces te dicen, no, que esto y que el otro, y al rato tú dices, ¿para qué le hice caso? ¿Para qué compré eso? ¿Para qué esto y para qué el otro? Pues, ¿por cuanto obedeciste a la voz de quién? Esto no es para todos, hermano, esto nomás son para los que entiendan bien eso, pero yo sé que es una palabra que a veces en una iglesia cristiana local puede caer de peso, porque dice, no, el pastor nos dice que no le haga caso a mi mujer. Mira, te lo voy a decir más clarito, hermanos, así para que me entiendas. Hazle primero caso a Dios que a tu esposa. Ella no es Dios, ni tu esposo es Dios. O sea, hay un solo Dios. Y si tu esposa te está diciendo algo que no dice Dios, no le hagas caso. Si tu esposo te dice algo que no dice Dios, no le hagas caso. Por eso Pedro dijo, es necesario obedecer a Dios antes que a quién. Que a los hombres. Más claro te lo voy a decir, te lo aterrizo más. Yo he conocido gente que quieren hacer la voluntad de Dios, pero anuncian bien la arrolladora banda de limón y llegan a la iglesia y me dicen, pastor, vengo bien crudo. Pues, ¿cómo? Pues si piden oración para la cruda, a mí me han pedido oración para eso. Quiero que Dios me quite la cruda. Digo, ahí vete enfrente, está el menudo, le digo, para que te comas un menudo. Es, ¿cómo que andas crudo? Pues si tú, yo te miré que venías muy bien. Sí, pero pastor, sí se dio cuenta que vino la arrolladora banda limón, me dice. Pues ahí oí algo. Pues es que mi esposa me dijo, vamos, vamos, la última. Al cabo no prohíbe nada, todo es que no es malo. Son las fiestas del sol, hay que ir. Y ya estando ahí, no vamos a tomar, te lo prometo. Pero ya bailando y sudando, hermano. Y les pasa el mesero por ahí. ¿Y qué traen los meseros ahí? Pura roja, hermanos. Coca, no piensen otra cosa de esa. Ya la conocen, ¿no, hermano? ¿Quién toma sus botes todavía? ¿Eh? Yo si los tomara dijera, hermano, no vengo a quedar bien con el pastor. Sinceramente, no, yo sé que a veces la gente dice, no, que yo no tomo nada. Y ahí los agarras. Yo me encontré otra vez un cristiano que es líder de un grupo de hombres de una iglesia. Yo lo conozco, es un barbaján de hace mucho. Iba por la calle y llevaba el cigarro así, miren. Para su mala suerte voy pasando yo a un lado. ¿Y saben lo que hizo? Se lo comió. ¿De veras? No les voy a decir de qué iglesia es porque se van a sorprender. Yo soy un poco sarcástico, mi temperamento, yo soy así, yo soy canijillo cuando quiero dar carrilla, hermano. Y me le emparejo. Pasó, brother, Dios te bendiga, le digo. Quería que hablara para que le saliera. Literalmente se lo tuvo que comer, hermano, porque me saludó. ¿Qué pasó, Miguel? ¿Cómo estás? Y aquí nomás, echándole ganas. Ahí andamos. Que Dios te bendiga, brother. Échale ganas. Espero nunca encontrarlos así. Pues coma mejor, tírenlo, hagan algo. Pues para qué se lo... Ahí viene el pastor. Saquen los botes y tiren a eso. A mí me han dicho, ¿qué haría si te ofrecen uno? Yo ya lo hice y se los digo, yo lo agarro, hermanos. Y yo les digo, si tiene un 6, dénmelo. De veras, sí lo hago, ¿eh? Pero así, ¿qué hago con él? Como ya es mío cuando me lo dan, ya no es de ustedes, pues yo lo tiro. Y es como los que andan repartiendo ahí que te leen las cartas, yo les digo, dame más. Tengo mucha gente y ya me dan mucho y ya voy y los tiro para que no le caigan en manos de ingenuos que creen que con 100 pesos les van a quitar la sal. A mí otra vez unas personas llegué y me dieron un bote y a fuerzas y dámelo pues, le dije. Y ya estaban esperando que me lo tomara y yo seguía platicando con ellos y lo empecé a tirar enfrente de ellos. ¿Por qué lo tiras? Porque es mío, le dije. Yo puedo hacer con él lo que quiera. No, pues para eso no te lo di, pues ya me lo diste, ya no es tuyo. Ya no te vuelvo a dar, pues ya no me des. Ya no me des. Pero cuando vaya y me ofrezcas te lo voy a agarrar. Pastor, tenemos todavía unas de licor, si se las puedo dar, ¿qué hago? Dámelas a mí. Me ha dicho, ¿las tiro? ¿Qué hago? ¿Las vendo? No, dámelas a mí. Yo a gente le he dicho eso, dámelas a mí. ¿De veras? ¿Y usted qué va? Tú dámelas. Yo ya sabré lo que hago con ellas. Yo te quito la condenación. Porque hay gente que dice que son muchas y pues o las vendemos para sacar unas sillas para la iglesia. No, vamos a hacer esto para ayudar a los pobres. Tú dámelas a mí, hermano. Yo estuve encargado en un centro, me tocó eso. Una vez en el centro llegó una persona y me dijo, pastor, la verdad, ya tenía el 4 meses, ya le llegó la... Él me dijo, tengo una bolsa llena de droga, ¿qué hago? Es mucha lana, me dijo. O sea, mi esposa está pasando por necesidad. O sea, ni modo que le dijera, yo te ayudo a venderla. Yo, de veras, yo le dije, dámela, dile que me la dé. Pero pastor, pues ¿qué va a hacer usted? No vaya a caer. No, yo que voy a caer de hambre. Le dije, dámela. Dámela a mí. La tiramos. Pídele a Dios que te ayude. Pídele a Dios que te dé sabiduría. La gente te va a dar miles de razones, ¿eh? ¿Cómo hacerle? ¿Qué hubieras hecho tú si te dicen es que con esa droga? Mucha gente, si yo le hubiera preguntado a la gente, ¿y qué hago? Fíjate que me dijo que me dio droga y pues vale dinero. Y ¿cómo la ven, hermanos? ¿Qué hacemos? Pues, la gente me va a decir, no, pues hay que venderla. O mira que ahora es medicinal. O que, pues, que Dios me dice, córtalo y échalo al fuego. ¿Yo qué le voy a hacer caso a la gente? Si empiezo a pedir miles de opiniones, cada gente va a tener su opinión. Cesa, hijo mío, de oír las razones que te apartan del camino de la sabiduría. ¿Cuál es el otro verso? Eso afecta tu relación con Dios. Después dice en Eclesiastés 4, 13 y 14, vamos a leerlo, ahí mismo está. Cuando les dé hambre, levanten su mano, hermano, más para saber. A ver si invitan, ¿eh? No es tristemonio, hermano, lo que voy a decir, pero yo soy el último que me voy. A veces me quedo al último y luego me dicen, ¿y a dónde vamos a ir? Pues a comer. ¿A dónde? ¿Quién te invitó? Pues nadie. Le dije, ¿cómo salió? Trae hambre. ¿Tú crees que me van a esperar hasta el último? Yo a mi esposa le dije, tráete tacos para nosotros, para aguantar, y ya nos vamos a un lugar. Porque hay gente que me dice, te invito a comer. Le digo, nomás espérense a que terminen. Y es quédense aquí conmigo. Y ya cuando se quedan la primera vez, como que ya no les dan ganas. Quieren que salga corriendo y no se puede, hermano. Pero realmente Dios quiere traer a cada uno, como dice Eclesiastés 4:13, vean lo que dice así. Mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey necio, que el rey viejo y necio que no admite, ¿qué dice? Consejos. Porque de la cárcel salió para reinar, aunque en su reino nació pobre. Para mí, el segundo principio en la sabiduría es el orgullo con el que va a luchar. Porque dice, mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite, ¿qué? Consejos. ¿Por qué la gente no admite consejos, hermanos? ¿Por qué luchamos tanto si ya la gente sabe ir? Es por la derecha, hermanos. Porque dice que hay muchos reyes que son viejos y necios. Y no habla no solamente de un término de edad, hermano. Habla de un término de vida, que en la vida es muy común el orgullo. Ojalá que el orgullo nomás le cayera a los viejos y no nada contra los que ya estamos grandes. Ojalá que dijéramos los jóvenes no tienen orgullo. Ojalá que dijéramos los más pequeños no tienen orgullos. ¿Quién tiene más orgullo, el hombre o la mujer? Todos tan serios, les da miedo decir, ¿verdad? Estamos cortados con la misma tijera, hermanos. Tanto el hombre como la mujer. Ya nos hacemos necios, orgullosos. Necesitamos ayuda y no la pedimos. Así como el... Y nada, así, no estoy hablando despectivamente, hermano. Como el indio necio de que no quiere. Hay una película que se llama Chamula, Tierra de Sangre, cristiana es, y habla de los chamulas de Chiapas, es una región. Y una de las características de los chamulas, ¿saben cuál es? Son necios. Son bien borrachos, aparte, los chamulas. O sea, ellos tienen su santo y veneran y toman mucho, pero una de las características son necios. Así, no te admiten nada, hermanos. Están en un problema y les das la ayuda y no quieren. Y de hecho en la película sale un chamula y dice, yo chamula, yo así soy, necio, nadie me va a ayudar. Entonces, en la película habla de cómo el cristianismo llegó a ellos, aún tan necios que fueron. Dios trajo misericordia a los chamulas. Dios tenga misericordia de los necios, hermanos. De los que no quieren admitir consejo, que tienen orgullo. Que prefieren morirse que pedir ayuda. Que prefieren, como dicen, cargar con su situación que decir, necesito que me ayuden. Pues, necesito oración. Necesito que me guíen. Y a veces uno no quiere, a veces uno se cierra. Por eso dice Salomón, mejor es el muchacho sabio y pobre que el rey viejo y necio que no admite consejos. Y eso es el orgullo. Vamos a leer Eclesiastés 9, del 13 al 16, ahora ahí mismo. Y ve la contraparte de esto. Y ese es, el orgullo es para la relación con uno mismo, porque el que se afecta en el orgullo es uno mismo, hermanos. Dice en el versículo 13 de Eclesiastés 9, también vi esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece grande. Una pequeña ciudad y pocos hombres en ella, y viene contra ella un gran rey, y la asedia y levanta contra ella grandes baluartes. Y se halla en ella un hombre pobre, sabio, el cual libra a la ciudad con su sabiduría. Y nadie se acordaba de aquel hombre pobre. Entonces dije yo, mejor es la sabiduría que la fuerza. Aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras. O sea, Salomón era un poeta, hermanos. Porque pone toda una situación para enseñar un principio sencillo. Dice, vi una ciudad muy grande que viene sobre de ella un gran rey, una ciudad que no tenía defensa y le ponen baluarte, o sea, la sitian y todo parece que la van a destruir, y de ahí sale una persona pobre pero con sabiduría y libra a todos. Y dice que nadie se acordaba de él. O sea, salió de la nada y lo salvó a todos. Imagínate esa historia, te la pones, una poesía. Es una situación ficticia pero bíblica en poesía. Entonces tú dices, ¿qué pensaría la gente de esa persona que lo salvó? Que nadie lo pelaba, nadie se acordaba de él. Entonces, para que la gente, Salomón, para ponerlo práctico, entonces ya lo dice así. Entonces yo dije, la sabiduría es mejor que, ¿qué dice? Que la fuerza. O sea, tu fuerza es tu orgullo, hermanos. Es tu capacidad. Es lo que tú puedes hacer. Pero la sabiduría es algo que uno no le hace caso. Que uno no la toma en cuenta. Primero es nuestra fuerza. Primero es lo que yo puedo hacer. Primero yo, como decía alguien. Y luego yo y después yo. Y cuando te dice, mejor es la sabiduría que la fuerza. Cuando hablamos de la sabiduría, tenemos que hablar que el orgullo son las cosas que nos quiere impedir que vivamos en la sabiduría de Dios. Y esa es la relación con uno mismo. Y la número tres, para poderlo terminar, porque quiero amarrar este principio, la sabiduría contra los sentimientos. Y vamos a Proverbios 29:15. Ahí mismo atrás de Eclesiastés está Proverbios. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará, ¿a quién dice? A su madre. Yo sé que aquí puede haber una lucha de opiniones, porque la verdad, a veces los que más consienten son los padres que las madres. O yo no sé si sea, como sea en tu caso, ¿no? Pero si yo hago esta pregunta, ¿quién es más consentidor? O más alcahuete, para que me entiendan, ¿el padre o la madre? Ahora nadie, ¿verdad? Nadie somos alcahuete, todos somos buenos padres. Así. Sabemos que le hace daño la soda, pero ahí tenga su vasote de soda. Pues. Sabemos que le hace daño que se desvele, pero vente a ver la película conmigo, tú, hombre. Pues, pasa nada. Y sabemos muchas cosas, pero no vayas a la escuela, hombre. Yo no iba tampoco. Yo me la pinteaba. Ya va a pasar. ¿Quién será más consentidor, el papá o la mamá? ¿El papá o los abuelos? Ay, esa es otra. Si me meto con los abuelos van a tener un juicio de Dios, pero bueno, por alcahuetes y por también darles a los nietos. Sí, porque el abuelo dice, me voy a desquitar con tus hijos, vas a ver. Te los voy a echar a perder para que se te quite todo lo que me hiciste con tus hijos. Pero dice la Biblia, la vara y la corrección dan sabiduría. ¿Por qué yo puse aquí los sentimientos, hermano? Y puse la relación con las personas. Porque los sentimientos siempre son apelados. Tú pudieras hacer muchas cosas, pero todo lo que hacemos es en base a lo que sentimos de la gente por fuera. ¿Qué es lo que van a decir? Y puse este ejemplo de los hijos porque uno muchas veces no hace lo que Dios le dice y hace lo que la gente nos dice. O lo que la gente opina. Y a veces uno pues está buscando más la aprobación de la gente en la vida que lo que Dios dice. Y eso es vivir en sentimientos. Yo una vez les comenté aquí y lo dije así de claro. Por ejemplo, imagínate que en esta iglesia todos fuéramos ciegos. Yo dije una vez, ¿durarías tanto en arreglarte para venir a la iglesia? ¿Por qué te arreglas tanto? Porque te van a ver. Pero si todos fuéramos ciegos y nadie así cerran los ojos. Si vienes en shorts o vienes como ven. No, pero pues uno dura 20 horas. Y ahora en estos tiempos los hombres ya están durando más tiempo. Ya yo conozco hombres que usan hasta champú, no sé, de almendras y que neutrógena. Y digo yo, aguas, hermanos, En mis tiempos era jabón, foca y todo ese tipo de. No, yo con hombres que ya se cuidan igual que las mujeres. Espero no ofender a nadie que me ande con sus cosas, hermanos, que esas sus cremitas. Yo cuando fui a la convención la primera vez, me tocó con un pastor que cuando ya nos íbamos a dormir, porque dormíamos en un dormitorio todos, saca un velicito, levanta, literal, hermano, literal. Así, era un botiquín. Y traía más cremas que nada, hermano. Y yo me le quedé viendo y lo empecé a ver que se empezó a poner así la crema. ¿Y este qué? Dije yo. Si uno con trabajo se lava los dientes, los hombres. Ay, la esposa, vete a lavar los dientes, ya ves que le dicen a uno. A uno así, mero, pues, ¿qué va a pasar, no? Pero los hombres, y hay las mujeres, todos se cuidan. Su cutis y que sus dientes y hasta para dormir duran, hermanos, para acostarse las mujeres. Pues bendito Dios que no fui mujer, yo digo, Señor, gracias, porque yo nomás me pongo mi chor y a dormir. No batallo nada. Pero los hombres ya están llegando a eso, hermanos. Les digo, ese es otro tema, pero es pesado eso, Ya los hombres se están afeminando. De hecho, hay un versículo que a mí me dieron una enseñanza que ¿qué te impide ser un pastor? Y uno de esos es que seas afeminado, hermano. O sea, que seas, tú dices, no, nada tiene. Imagínense que me vieran a mí todo amanerado aquí. Qué pastor tan suave, qué pastor tan cariñoso, y míralo. Bueno, si van a dudar, si ese pastor, ¿qué onda con ese pastor? No, pues déjalo, no lo ofendas y que eso. Pues la Biblia habla de los afeminados, hermanos. Literalmente lo dice. Y te habla también, la Biblia dice en el libro de Corintios, portar virilmente, varonilmente, dice. Entonces, ¿qué es portarse varonilmente, hermanos? O sea, Pablo todavía lo remarca y dice, sean hombres. O sea, pórtense virilmente. Yo sé que a veces uno pues dice que tratemos las cosas con delicadeza, pero pues tenemos que ser hombres. Y hay cosas que se tratan como hombres, de hombres hacia hombres, y en la casa tienes que ser hombre, hermanos. Si tienes que alzar la voz, álzala. A veces tienes que decir, ¡cállense! Ay, no, que porque es. Cállense, diles. Que escuchen la voz. Ya que estás todos volteando. ¿Qué? Cállense, dije. Digo, en la casa yo así digo, hermano. Perdón aquí si los asusté, pero yo en la casa a veces grito, ya cállense, por favor, Estoy hablando. Porque si le digo, por favor, se callan, es que me estoy hablando, por favor, háganme favor. Sí. Tengo que gritar a veces como hombre, me dice, cállense. Ya, por favor. Ya, yo tengo hijas, tengo puras mujeres, hermano. Viejerío, me dijo, me tocó a mí todo, ahí las tengo a todas. Y la mujer, así con el peto de una, tienes que ser bien. Pero a veces tienes que decir, cállense, les digo, cállense. Y tengo que poner cara de que se callen, así, cállense. Oye, a veces que mi esposo y yo digo que no le diga nada a tu papá. Yo eso he escuchado cuando van y ahora en la mañana pasó, yo estaba ocupado haciendo unas cosas y oí, pues mi hija es muy preguntona, inquieta, la mamá y va y se me pone y no me deja y a veces le digo, ya vete por favor, estoy ocupado. Y, ay papá, estoy ocupado, síguele para donde vas. Entonces ya mi esposo dijo que no le digas nada a tu papá, anda enojado y que está preceso ahorita. Porque si ella sabe que si ella no me hace caso, ¿quién creen que sigue? ¿Sobre quién sigue el regaño? Adriana, tus hijas, ¿sí? Agárralas por favor. A ver, vamos a ensayar, di cállate, di recio. No va a ser un gloria a Dios, va a ser un cállate. No, es que eso es muy fuerte y que eso no se. Imagínate, estoy diciendo a los hijos, imagínate que te digo eso, díselo a tu esposa. Hermano. Ahí te quiero ver, cachetadas te van a llover. El que se calla, ¿quién es? Imagínate que te pares muy gallo, así que cállate y que te diga tu esposa, y el que se va a callar es otro, y macas. ¿Para qué le hice caso al pastor, me vas a decir? Que Dios te ayude, hermano, con tu esposa. Pero a mí no me pegan, A mí nada, no me pega, sinceramente. Pero hay momentos que hay que gritar, cállate, hay que ser fuerte. Ahora, hablo como hombre y como mujer, en los dos lados. La tercera forma de que uno rechaza o no vive en la sabiduría de Dios es por el mundo, hermanos. El mundo nos enseña y uno apela a los sentimientos del mundo. Y puse el versículo del más claro, pues los hijos. ¿Cómo educas a tus hijos? Como dice la Biblia, como dice la gente. Yo les mandé un cuadro, si algo quiero estar mandando son cosas que sirvan. Yo les ponía cómo se resolvían antes las cosas. Un niño que dice groserías, antes eran chanclazos, hermanos. Ahora es reunión familiar para ver qué está fallando. Vamos a platicar la familia, ¿por qué nuestro hijo anda tan grosero? ¿Qué se hacía antes cuando decías groserías, hermano? Te pegaban en la boca, te sacaban la sangre. Ahora no, le dice a tu marido, oye, yo creo que tenemos que hablar con toda la familia y ya no ver tanta tele, porque mira, tu hija dice groserías y anda en el teléfono hablando y... Pues agárrale unos cintarazos. No, pero es que, que no, los hijos que reprueban, ¿qué nos hacían a los que reprobábamos antes, hermano? No, que hay que contratarle un maestro particular y que, pobrecito, te zumbaban, hermano. Llegabas con un 6 y verás, con un 5 que llegaras, ¿qué hacían? ¿Por qué los hijos de ahora están medios? Para decirlo bonito, lentos, hermano. ¿Por qué? Porque los consentimos. Muy consentidores. Porque el mundo nos ha enseñado eso, hermano. No los presiones, no hagas esto, no hagas lo otro. Y en la vida cristiana pasa lo mismo. ¿Por qué las iglesias? Fíjense, todo esto yo se los digo de broma. Como dicen, entre broma y broma la verdad se asoma. Y ahí les va para nosotros, hermano. A esto quiero llegar. ¿Por qué en la iglesia hay tantos cristianos consentidos? Que no los puedes tocar ni con el pétalo de una rosa, hermanos. Porque se te ofenden a la primera. Nomás les dices una y no, me voy de esta iglesia porque el pastor es muy duro. Y no, ya me levantó la voz. Imagínate que yo uno a usted le diga, cállese. Oh, pues si ni en mi casa me callan. Dijo una vez que ya con que me calle mi mujer es suficiente para que usted me calle, pastor. O sea, no, vamos donde el pastor no nos calle, donde el pastor sea más buena onda. Ese es el problema, que en las iglesias consienten a los cristianos, hermano. No le diga nada para que no se ofenda. Ponlo a hacer algo para que se sienta útil. Pues si no sirve para nada, ¿para qué lo pongo, hermano? Pues, yo quiero ser sincero. A mí a veces el pastor hay que ponerlo para que se sienta. Pues si no, no, la verdad no hace nada. Yo cómo voy a poner a alguien que no, si le va a servir a Dios. No, pues no lo digas tan así, porque si de por sí la gente no quiere y luego tú diciéndoles eso, tan duro. Pero pues ¿qué hago? Entonces les tengo que consentir y al rato desavergonzar, porque luego, pastor, ¿a poco ese va a su iglesia? Y si viera cómo lo vimos, y viera lo que decía, es una vergüenza, porque los consienten, porque les dicen cosas que no les ofendan, porque les dicen algo que luego que la gente quiere apelar al gusto de la gente. Cuando la Biblia enseña que debemos caminar con sabiduría, que debemos hacer las cosas que Dios dice, no lo que la gente dice, hermanos. Y yo sé que si lo aplicamos a la iglesia, hay muchas iglesias que están consentidas y no les puedes decir nada y no puedes hablar fuerte con ellos. Yo quisiera hablar fuerte en la iglesia y sin que hubiera ningún problema. Digo, lo hago. No sé si se enojen o no, la verdad nunca les he preguntado. Pero yo me siento con esa libertad, hermano, de poderlo decir, porque a final de cuentas sé que esa es una responsabilidad de parte de Dios. Trato de no ser grosero, trato de ser firme y de poder decirte lo que realmente la Biblia enseña, hermanos. Vive la vida no por lo que la gente diga. No somos una iglesia que pretendemos quedar bien con la gente. ¿Por qué no hacemos muchas cosas que otras iglesias no hacen? Porque no queremos hacer lo que la gente haga, hermano. Activismo y que vamos a hacer esto y que lo otro, o sea, ¿por qué? ¿Por qué? Si tenemos que hacer lo que Dios nos dice. Si vamos al Salmo 90, ¿qué es lo que aplica en este punto? Versículo 12, dice Moisés, te voy a leer para que lo podamos pues comprender mejor a la idea que estoy queriendo establecer aquí en este punto. Moisés está hablando de la vida de los seres humanos. Dice en el versículo 9, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira, acabamos nuestros años como un pensamiento. O sea, se acaba la vida rápido como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80, o sea, como para que no se sientan que ya se van a morir, dice 80. Yo cumplo 48, hermanos, ya. Si veo este versículo, me quedan 22, si bien me va. Y si me va mejor, 32. Y yo no sé cuántos, si tú tienes 60. ¿Quién tiene ya 70, hermanos? Y yo dice, no digan eso, porque no te quiero asustar, ni quiero que te sientes que ya me voy a morir. El pensamiento no es este en la Biblia. O sea, el enfoque no es que tengas miedo ni que te sientas mal. Lo que dice en este principio, dice en el versículo 11, ¿quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Y dice el 12, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón, ¿qué dice? Sabiduría. O sea, lo que dice la Biblia, que el tiempo es muy corto como para pasarse haciéndole caso a la gente, hermanos, viviendo como la gente quiere. Si uno le hace caso a la gente en todo y no aplica la sabiduría de Dios, va a haber gente que no la vas a ver después, y por haberle hecho caso a esa gente te puede ir bien mal. pero por querer quedar bien con gente a veces, con las personas o con el sistema del mundo. Y sí tenemos que hacer una separación muy clara. Si tú te vas a 2 Corintios 6:14, dice, ¿qué parte hay con el creyente, con el no creyente? Y el incrédulo con el infiel. ¿Qué concordia Cristo con Belial? Y dice, salid del medio de ellos, apartaos y no toquéis lo inmundo, dice, y yo seré para ustedes por Dios. O sea, Dios nos dice, sepárate. Y yo sé que a veces en una iglesia es bien difícil decir esto, porque a veces uno dice, es que no tenemos que ser separatistas. Bueno, es una verdad relativa en algunos casos. Porque la Biblia dice que las malas costumbres, las malas conversaciones echan a perder las buenas costumbres. Y como una vez alguien dijo, de por sí tenemos bien poquitas buenas costumbres. Y luego nos las echan a perder. Así vamos a una fiesta y ya se nos envolvemos y ya la llevábamos poquito y de repente, pum, volvemos a lo mismo. Y es bien claro lo que dice la Biblia. Es muy corto el tiempo, la vida se va muy rápido, como para que uno quiera quedar bien con la gente. Pero uno cree que eso es algo que no es verdad, y uno a veces se mueve más en lo que circula a nuestro alrededor. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos dice o nos ofrece como ayuda para que podamos vivir en su sabiduría? El siguiente recurso es, perdón, el amor. Primera de Juan 4:18 dice, en el amor no hay temor. O sea, ya no tienes miedo de quedar bien con nadie. El perfecto amor echa fuera el temor. Y eso hace que tu vida tenga el fruto del espíritu de mansedumbre. No mansedumbre, hermanos, ¿eh? Porque a veces la gente cree que los cristianos somos mensos. No es ser mensos. Mansedumbre habla de una virtud que no la tienen los seres humanos. Porque la mansedumbre habla de un control, habla de un balance, habla de una sabiduría que tú escuchas a Dios, tú buscas lo que Dios quiere. Y eso te da fortaleza y te da ecuanimidad para que tú vivas una vida correcta en esta tierra. Y que no te mueva nada, porque la mansedumbre es quedarte de pie. No es que te muevan las cosas. ¿Por qué la mansedumbre te ayuda en este punto? Vamos a terminar con Eclesiastés 10:4. Y aquí terminamos este estudio. Dice, si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, dice Eclesiastés 10:4, no dejes tu lugar. Porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. La mansedumbre hace que se terminen los problemas en tu vida. Hace cesar grandes ofensas. Por más grande que sea la situación, porque dice que es un príncipe, si el espíritu del príncipe, que en términos terrenales es algo muy alto, o alguien que tiene mucha autoridad, se exaltare contra ti, dice, no dejes tu lugar. Y te dice, porque la mansedumbre hace cesar grandes ofensas. Lo grande que pueda venir el príncipe se detiene con mansedumbre, hermanos. ¿Y cómo tienes mansedumbre? Cuando buscas la sabiduría de Dios, que le pides a Dios sabiduría. Cuando no hay en ti esfuerzo propio, orgullo ni sentimientos, sino que directamente le pides a Dios. Por eso dice Santiago, la sabiduría que es de Dios primeramente es pura, pacífica, amable, llena de misericordias, benigna, sin incertidumbre ni hipocresía, que se siembra en justicia y tendrá un galardón firme. La sabiduría trae resultados. No solamente es, por eso quise terminar con este punto. La sabiduría no es tener más conocimiento, no es llenarnos de información de la Biblia solamente. De nada sirve que nos vayamos llenos de información de la Biblia de aquí, si lo que está aquí no se vive día con día. ¿De qué sirve entonces la sabiduría? Entonces, eso no es sabiduría, eso es puro conocimiento intelectual. Sabiduría es aplicar lo que Dios nos está enseñando y poderlo desarrollar y cesar grandes ofensas. Cuando tú aplicas sabiduría a tu vida, paras muchas de las ofensas o problemas que puedan venir a tu vida, a tu familia, a tu matrimonio. Como decía al principio, muchos problemas en nuestras vidas matrimoniales, financieras, con los hijos. ¿Sabes por qué has tenido muchos problemas con tus hijos? Porque no aplicaste sabiduría, hermano, aplicaste sentimientos. Cuando tenías que haberle aplicado disciplina, te ganó el corazón y ahorita tienes las consecuencias o las vas a seguir teniendo. ¿Por qué tienes muchos problemas en tu vida? Porque tuviste orgullo y no pediste ayuda. Y te ahogaste en tu problema y ahorita ya estás bien metido. O luchaste en tus propias fuerzas y cuando ya nada se pudo hacer, ahora pides ayuda. Y ya no sé, pues ya el problema está muy fuerte. Pero la sabiduría, dice, detiene todo eso. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Dice Santiago 3:13. Muestre por su sabiduría en sabia mansedumbre, por sus obras. Que Dios nos ayude a ser sabios, hermanos. Lo más bonito de todo este mensaje es que Dios quiere y puede darnos sabiduría. Cada vez que tú tengas una situación, voltea tus ojos al cielo y di: Señor, dame sabiduría. Necesito tu ayuda. Y dice Santiago 1:5, y Dios le dará abundantemente y sin reproche.